un mes que la verdad ha sido clave en el marco de definiciones, y creo que esto también va a marcar una cuestión de cuál será la guía y el rumbo que va a tomar tanto los gobiernos nacionales como los provinciales, ¿no? En referencia a los resultados obtenidos en estas elecciones legislativas generales que vivimos durante este fin de semana. Para hablar sobre estos temas ya estamos en diálogo con Álvaro Olmedo, politólogo local, a quien, y además es miembro de nuestro staff de politólogos y de especialistas de este área aquí en Radio Nacional San Juan. Siempre es muy grato dialogar contigo, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buen día, mucho gusto, muchas gracias por el llamado.
Siempre el gusto es nuestro de dialogar con vos y obviamente de tirar ese manto de claridad sobre las cuestiones políticas, teniendo en cuenta también los resultados y esta pequeña brecha que diferencia en este marco de polarización del cual ya venías hablando y analizando en diálogos anteriores, que se ratificó en la elección que vivimos el pasado domingo.
Sí, efectivamente, Claudia, tal cual lo dices vos, nosotros habíamos dicho, y se lo habíamos dicho inclusive a los candidatos, que había un escenario con una especie de inconsciente colectivo, con una especie de mentalidad que andaba rondando por ahí de todos son iguales, que era bastante parecido al que se vayan todos del 2001. Esto se ha ratificado en las urnas, ha habido una alta volatilidad de los electores. Esta alta volatilidad la podemos corroborar muy rápidamente cuando comparamos las cifras del 2019 al 2021, uh-huh. E inclusive dentro del 2021 cuando comparamos las cifras de las PASO a las de las generales. Esto está indicando que hay una alta disconformidad, motivo por el cual deben tanto oficialismo como oposición tener muchísima precaución. Me parece que no hay motivos para festejos para ninguno de las dos partes. Por supuesto, purle galerie para afuera, un poco para insuflar ánimo a tantos militantes que durante tanto tiempo han estado trabajando, hay que hacer una fiestita, consuelo. Uh-huh. Pero en realidad, puertas adentro, cuando hay que hacer los análisis más finos, no hay nada que festejar, de ningún lado, ¿eh? El que se crea ganador, Claudia, me parece que ya perdió.
Sí, ¿no?
Reitero, el que se crea ganador ya perdió.
Sí, es una situación bastante compleja, ¿no? Porque también nosotros que tuvimos la posibilidad de mantener diálogo con quienes eran cabezas de lista previo a las elecciones durante toda la semana, tanto del sector oficialista como de las oposiciones, se manifestaba en este contacto con la gente una preocupación por el ámbito económico, que me parece que es lo que ha regido también a la hora de definir en las elecciones legislativas, ¿no?
Por supuesto, hay una situación totalmente difícil de la que se está saliendo. Recordemos que estos dos años han estado signados por la pandemia, por una alta inflación que no cede. Hay una estructura de especulación monopólica o oligopólica que está determinando un contexto de tensión entre mercado, Estado y sociedad. Hay una desocupación a la que necesariamente hay que atender. Hay acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, heredados, por supuesto, que están de alguna manera determinando o condicionando cualquier política interna que se quiera implementar, de manera que ahí hay varios temas que cada uno de ellos tiene una complejidad muy fuerte, imaginemos el conjunto. Pero creo que el oficialismo tiene que dar cuenta o tiene que registrar y poner en valor lo que ha sucedido el domingo. Me parece que hay que pegar golpes de timón, y yo lo diría bastante fuerte. Uh-huh. Lo sintetizaría en una frase que de alguna manera surgió en una conversación con José Pablo Feynman,
sí,
que decíamos basta de consensos imposibles, uh-huh, ¿no? Basta de consensos imposibles. Es decir, el consenso es una utopía que la democracia debe procurar, está bien, pero si no se logra hay que decidir.
Lo peor que le puede pasar a un gobierno es quedarse navegando a dos aguas creyendo que la política puede quedar bien con todo el mundo. Uh-huh. Ese error ya lo cometió Alfonsín y así fue como le fue. Un golpe de mercado le pegó durísimo, le pegó un golpe, te diría, casi mortal desde lo político. Recordemos que con una inflación del 5.000% se tuvo que ir de manera anticipada. Y recordemos además lo que vino después de Alfonsín, ¿no? Vino una verdadera década infame de neoliberalismo y fue justamente todo por querer buscar los consensos imposibles. Creo que el gobierno tiene la obligación de fijar un rumbo y sumar a todos aquellos actores y sectores que estén de acuerdo con ese rumbo. Caso contrario, seguir avanzando, es decir, es preferible perder una elección por haber hecho lo que uno está convencido que hay que hacer y no intentar ganarla y terminar perdiendo justamente por no hacer lo que había que hacer.
Sí, escuchaba entonces, por ahí algún análisis muy cercano a esto que vos estás mencionando, esto de que el rol tal vez del presidente de la nación durante estos dos años se transformó en un rol un poco más dialoguista, tratando de buscar ese consenso al que se hace referencia, y a través de esta búsqueda también se corrió un poquito más hacia la derecha y la derecha más a la derecha, ¿no? Y como que en ese marco, digo, se presentaba una situación política un poco más endurecida desde el sector de la oposición y agresiva, que lo daba no solo en los discursos, sino en las acciones, ¿no? Principalmente en este último tiempo que hemos visto el nivel de agresividad también desde el sector de la oposición.
Pero absolutamente, Claudia. A esto inclusive también lo conversábamos con José Pablo Feynman. Y yo le hice concretamente la pregunta en el sentido que vos lo estás expresando. Yo le decía, bueno, me da la impresión que Alberto se corrió dos pasos hacia el centro, pero la derecha se corrió tres pasos hacia la derecha, motivo por el cual, lejos de haberse achicado, la brecha se ha agrandado. Entonces, cuando uno ve que en el medio de la pandemia, de los ingentes esfuerzos que está realizando tanto el gobierno como todos los argentinos tratando de salvar vidas con los únicos caminos que nos enseñaron los científicos, que era el aislamiento y la vacuna. Hay una campaña sistemática de la antivacuna, de quema de barbijo, de intencionalidad de enviar a juicio político al presidente por estar inoculando veneno. Cuando uno ve ese nivel de irracionalidad, tiene que decir, bueno, basta, hasta aquí llegó la posibilidad del consenso. De ahora en más vamos a girar hacia el pueblo. Es la hora de los pueblos, es la hora del pueblo. Ya no hay posibilidades de seguir articulando espacios, de seguir buscando consensos con una derecha que se ha radicalizado, que se ha irracionalizado en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, es decir, cuando uno dice, bueno, vamos a conversar con la derecha, ¿con qué derecha? ¿Con Milei se puede conversar algo? Bueno, me parece que no, yo estoy convencido que no. Ese Benny Hill no es chistoso, realmente es una preocupación para la política argentina, porque inclusive está generando un ruido dentro del mismo PRO y está derechizando al PRO que ya era de derecha. Entonces me parece que hay que volver a las raíces nacionales y populares, a los valores históricos del peronismo que tiene que ver con incrementar el salario real de los trabajadores, con lograr que el salario tenga una incidencia superior en el ingreso nacional, el famoso 50-50, endurecer las posiciones con el Fondo Monetario Internacional, volver a aquella idea de Néstor que los muertos no pagan, entonces que nos dejen vivir. Bueno, todas estas son políticas a las que hay que ir. Y hay una política especial, Claudia, es decir, nosotros que de alguna manera estamos en los medios sabemos que es imprescindible. Acá hay que volver a la ley de medios o hay que buscar y generar canales propios. Fíjate lo que sucedió en el medio de las PASO. Con 60 millones de vacunas inoculadas, te sacan una foto de 12 personas que debió ser de 10 y te generan y te despiertan un odio inusitado y te dan vuelta a una elección. No digo que una elección se da vuelta solamente por una foto, pero digo, ¿cómo una foto termina siendo la protagonista, sí, cuando estás llevando adelante la cadena, la campaña de vacunación más grande de la historia de la Argentina? Sí.
Eso, digamos, entonces, sumado a otra seguidilla anterior de varios títulos, de varios abordajes analíticos, de opinión, y que van sembrando este odio social, ¿no?
Álvaro, buen día. Ahí añadiendo a lo que dice Claudia, muy particular esta situación que ocurrió en Ramos Mejía. Bueno, lamentable el asesinato de la persona del kiosquero, pero el nivel mediático y político que alcanzó ese hecho, a días nomás de lo que fueron las legislativas generales, es un gran ejemplo y claro de lo que menciona Claudia recién.
Todo el tiempo te están generando campañas, es decir, termina una campaña de esas características y te sacan otra. Todo el tiempo, fíjate con lo que vos estás mencionando, con una cuestión del kiosquero que por supuesto es un hecho desgraciado y nos solidarizamos con las víctimas y con sus familiares, pero ponerle esa situación a los Fernández, es decir, es un delirio total. Entonces, salen de esa, y hay que aclarar además, David, que lo que menos le importa es el kiosquero, ¿no? Los medios hegemónicos.
Juan Aviale lo llevó a la familia a la cena, bueno, al programa del 13 también, pero muy...
Sí, claro, en el marco de esta campaña, es decir, seguramente esta semana ya no lo van a llevar porque ya pasaron las elecciones, sí, ya no importa, y van a seguir con otro. Entonces yo creo que el oficialismo ha sido muy deficiente, por no decir bastante malo, en la comunicación. Entonces creo que si Macri por DNU eliminó la ley de medios, creo que Fernández por DNU la tiene que volver a enarbolar, la tiene que volver a poner en vigencia, y en paralelo hay que generar canales propios. Si vos tenés cortada la lengua, vos sos mudo y estás en el medio de un griterío ensordecedor que no deja pensar, que está generando el odio de manera constante a través de un sinnúmero de dispositivos mediáticos, bueno, la batalla ya la tenés perdida. Hoy la batalla política son las batallas de las comunicaciones, la batalla del discurso. No lo digo yo, lo dice Laclau, lo dice, bueno, todos los pensadores que desde Lacan en adelante han pensado la palabra, Wittgenstein, etcétera. Hoy la batalla política es la batalla del discurso. Por más que hagas excelente política, si no tenés capacidad de comunicación, estás perdido. Sobre todo en este marco, cuando tenés medios que están operando 24 horas al día y en la noche también, como solía decir un extraordinario dirigente de esta provincia.
Preguntarte, primero y principal, que nos digas, o lo que te hayas entendido, por empate técnico. En la provincia de San Juan, es lo que algunas mencionan de esto que pasó en las legislativas generales, y hecho que también resaltan desde lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, con el caso Santilli y Tolosa Paz, bueno, acá en nuestro territorio con el caso Allende Laciar, podemos decir, porque de alguna forma son las cabezas de lista, aunque bueno, por supuesto que el poder principal o central pasa por otras personas, pero ¿qué es lo que nos podés decir sobre lo que es el empate técnico y este muy ajustado número de victoria para un lado y de derrota para otro?
Sí, efectivamente, los dos distritos que vos estás mencionando, Provincia de Buenos Aires, San Juan, y hay otros tantos que andan por ahí, han tenido un empate técnico. Un empate técnico es una situación donde no hay ganadores y perdedores claros, concretos, donde no hay una superación del orden del 3-4%, por el contrario, en el caso de Provincia de Buenos Aires no ha llegado ni al 1%, y en el caso de San Juan el 1.5. Entonces tenés que decir que sí, efectivamente, eso es un empate, está bien por la aplicación del sistema DONT, uno se tiene que llevar dos diputados y otro uno, pero eso no está indicando que uno le sacó el doble al otro, es una cuestión simplemente matemática. Eso hace que el punto de partida, es decir, los candidatos de nuevo puestos en la gatera de cara al 2023, estén exactamente en igualdad de condiciones. Por eso te decía recién que nadie tiene mucho para festejar y el que se crea ganador ya perdió. Acá hay que repensar muy bien la estrategia. Nosotros hablamos con el coordinador de campaña del oficialismo, le hicimos algunas imputaciones que nosotros creíamos que habían sido errores gravísimos de parte del oficialismo, y bueno, se corroboran acá. Nosotros decíamos, por ejemplo, que el oficialismo no había sido capaz de diferenciar su propuesta. En esto con lo que empezamos el análisis, que decíamos que se vayan todos, el oficialismo no había sido capaz de mostrar, bueno, nosotros somos Estado de Bienestar y ellos son neoliberalismo. Esta cuestión ideológica, esta zanja, esta diferencia ideológica muy clara, no se debatió, no se clarificó, y entonces generó o posibilitó que se imponga el que se vayan todos. Se perdió la posibilidad del 17 de octubre como un reencuentro de la militancia, como una potenciación de los espíritus combativos de parte del peronismo, como un reencuentro luego de una pandemia desgraciada, maldita. Y bueno, por querer hacer una campaña tranquila, por decir, bueno, no sé si es conveniente, porque es el Día de la Madre, porque tenemos que poner un regalito, bueno, no sé por qué cosas, el 17 de octubre pasó casi desapercibido, se llevó al 18, bueno, una serie de errores que me parece que el oficialismo hoy los está pagando y que lo va a tener que rever, lo va a tener que rever. Es decir, el peronismo se caracterizó a través de toda su vida por su presencia en la calle, por su tremenda fuerza política militante, y bueno, a partir de la pandemia y a partir de esta decisión de campañas tranquilas, bueno, quedó prácticamente desmovilizado.
Álvaro, te agradecemos el contacto, siempre atento a todos nuestras propuestas, podemos decir, de Punteados, y por supuesto que también desde Radio Nacional San Juan, y por aclarar algunas cuestiones ya post elecciones 2021, y ya las próximas que tendremos es pensando no únicamente en legisladores y legisladoras, sino en presidentes, gobernadores, intendentes también.
Sí, sí, efectivamente, David. Y en el medio de esta, digamos, entre esta elección y la que viene, como vos dices, y hay que gobernar, y gobernar es decidir. Es decir, hay que pensar en eso, que quedan 2 años de gobierno, y hay que gobernar bien.
Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias a vos y a Claudia. Muchas gracias.